Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les presentamos los principales temas del día. Papelón en República Dominicana.
La Junta Central Electoral desmintió una falsa convocatoria para realizar el 23 de febrero las elecciones municipales.
Buscando la cura.
China aprobó la comercialización del primer medicamento para tratar el coronavirus.
Carrera en la OEA.
La candidata a secretaria general, María Fernanda Espinosa, dijo que la organización es monotemática porque solo piensa en Venezuela.
Discusión en Estados Unidos.
Precandidatos del Partido Demócrata apuntan sus críticas al multimillonario Malcolm Bloomberg.
Objetivo París.
La ahora exministra de Salud anunció su candidatura a la alcaldía en representación del partido de Emmanuel Macron.
Un país conectado.
Argentina retoma la carrera satelital con el anuncio del ARSAT SG-1.
Estos fueron los títulos. Ahora los invitamos a desarrollar las noticias.
Noticias.
Caos electoral.
La Junta Central Electoral de República Dominicana desmintió una falsa convocatoria para realizar el domingo 23 de febrero las elecciones municipales.
Los comicios fueron suspendidos en la víspera por irregularidades en el sistema de voto automatizado y todavía se desconoce cuándo será la nueva fecha.
Se deben elegir 158 alcaldes y 1.164 regidores, con sus respectivos vicealcaldes y suplentes. Estaban llamados a votar cerca de 7 millones y medio de ciudadanos.
Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, dio la siguiente explicación en conferencia de prensa.
La Junta Central Electoral, al momento que procedía a la instalación de las máquinas, las mesas que corresponden al modelo del voto automatizado, comenzó a advertir la inconsistencia de que la boleta marcada en cada uno de sus colegios electorales, que esa boleta tenía un problema, un error, y es que la misma, en más o menos la mitad de los colegios, subía incompleta. Tratamos durante toda la noche de corregir este error, siendo el mismo corregible. En tanto, técnicamente hay tres situaciones. El clonar, eso estaba bien. El padrón de cada uno de estos colegios, eso estaba bien. Pero la boleta, en más o menos la mitad de esas mesas, no subió, no se conformó completa. Si una boleta que no esté completa para todos los partidos, esa elección no se puede celebrar.
El expresidente chileno Eduardo Frei, jefe de la misión de observadores de la OEA, llamó a las autoridades electorales y a los actores políticos del país a dialogar.
No estamos para juzgar, estamos para ayudar a colaborar, señaló.
Son las instituciones y sus autoridades las que tendrán que resolver en diálogo la situación que se ha producido para enfrentar el futuro y las elecciones que vienen, agregó Frei.
En 1772, de los 16.032 colegios electorales, el voto era automatizado.
Por primera vez, desde el fin de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, las elecciones municipales se realizan aparte de las presidenciales y parlamentarias.
Estas últimas tendrán lugar el próximo 17 de mayo.
Avances.
China aprobó la comercialización del primer medicamento para tratar el coronavirus.
La farmacéutica Zhejiang Jishun recibió el comunicado de la Administración Nacional de Productos Médicos sobre su antiviral con eficacia aprobada para los virus que provocan la gripe.
Se comenzó a producir a escala para su comercialización, pero autoridades sanitarias advirtieron que deben continuar desarrollándose ensayos clínicos.
El fármaco ya está dando resultados positivos en una prueba con 70 enfermos en la ciudad de Shenzhen.
Es uno de los tratamientos más prometedores contra el virus de neumonía viral junto al fosfato de cloroquina, normalmente usado con la malaria, y al remdesivir, utilizado contra el ébola.
El COVID-19 surgió en la ciudad china de Wuhan hace un mes y medio y ya ha afectado a más de 71.800 personas y le ha quitado la vida a más de 1.700.
El Ministerio de Salud Local insiste en que la enfermedad es prevenible y tratable.
También informó que el número de pacientes gravemente enfermos ha bajado del 38% al comienzo del brote a 18%.
En tanto, la Organización Mundial de la Salud estima que la primera vacuna podría estar pronta en unos 18 meses.
Otra mirada.
La candidata a la OEA, María Fernanda Espinosa, dijo que la organización es monotemática porque solo piensa en Venezuela.
La ex canciller de Ecuador destacó que otras asociaciones como el Grupo de Lima o el Grupo de Contacto no son efectivas en resolver la crisis política en el país sudamericano.
La situación se agravó el año pasado cuando el opositor Juan Guaidó desconoció al gobierno de Nicolás Maduro y se autoproclamó presidente encargado.
La expresidenta de la Asamblea General de la ONU es una de las opciones alternativas a la reelección del uruguayo Luis Almagro como secretario general.
La otra es de Hugo de Sela, candidato presentado por el gobierno de Perú, actual embajador del país en Estados Unidos y de importante trayectoria en la entidad.
En diálogo con Sputnik, Espinosa destacó tres de sus propuestas en caso de ser elegida el próximo 20 de marzo como nueva secretaria general.
Mis propuestas están definidas en tres ámbitos. El primero es un ámbito a nivel de la gerencia de la organización, que pues necesita una total renovación desde los sistemas informáticos que usa la organización, que no han sido renovados últimamente, y también pasa por una renovación programática, porque los mandatos existen, ¿no? Pero una renovación de una agenda compartida y común a los estados en temas específicos. Pues el tercer ámbito es un ámbito que tiene que ver con un código de ética que estoy planteando firmar cuando sea elegida secretaria general, un código de ética que recoja claramente cuáles son las responsabilidades de un secretario general, es decir, de servir a los estados, asesorar a los estados, orientar a los estados, ofrecer toda la información imparcial, técnica y de calidad para que sean los estados quienes tomen las decisiones.
Espinosa no cuenta con el apoyo de su país, ya que el mandatario, Lenín Moreno, ha manifestado su respaldo a Almagro.
Aunque es una votación secreta, Ecuador se suma a Colombia y Estados Unidos en su apoyo al actual secretario general, mientras que Argentina y México parecen más inclinados a votar por Espinosa.
La diplomática ha levantado la bandera de la no injerencia en asuntos internos de los países miembros de la organización.
Esto sería un giro radical frente a lo que han sido los últimos años gestionados por el uruguayo.
Son los propios estados los que tienen que valorar eso. Yo pienso que un secretario general tiene que ser un puente de diálogo, un generador de acuerdos y consensos, una persona que es vista como referente de los 34 estados miembros y que es la persona a quien acudir para procesar los disensos de la organización. Y para mantener ese rol imparcial, de autoridad, de puente de diálogo, es imprescindible que haya un secretario general que actúe de manera imparcial. Eso, pues, tengo la convicción de que tiene que ser así. Como presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, lo pude probar, probé que era posible mantener una posición imparcial y lograr construir acuerdos y consensos con las mayores adhesiones posibles, ¿no? No lograr acuerdos apretados con la mayoría apretada, decisiones de coyuntura, sino realmente construir y ampliar acuerdos. Entiendo bien que vivimos en un escenario y un contexto complejo en el hemisferio, que hay que luchar, trabajar mucho, y eso es un esfuerzo colectivo con los estados.
Escuchábamos a la candidata a la Secretaría General de la OEA y ex canciller de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, María Fernanda Espinosa.
Objetivo en común.
Precandidatos del Partido Demócrata estadounidense apuntan sus críticas contra el multimillonario Michael Bloomberg.
Bernie Sanders, Joe Biden, Amy Klobuchar lo acusaron de comprar su pase a las elecciones y pidieron enfrentarlo próximamente en un debate.
Cree que puede comprar esta elección, pero los estadounidenses están hartos de que los multimillonarios compren votos, dijo Sanders en un mitin en Reno, Nevada.
Por su parte, Klobuchar acusó al ex alcalde de Nueva York de evitar el escrutinio al llenar de anuncios los medios de comunicación y eludir los debates televisados.
Biden declaró a la cadena NBC que Bloomberg enfrentará mayor escrutinio al avanzar la contienda y mencionó sus antecedentes en asuntos relacionados con la raza.
60 mil millones de dólares pueden comprarte mucha publicidad, pero no pueden borrar tus antecedentes, afirmó el ex vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama.
Bloomberg ha evitado el inicio de las primarias, pero se ha enfocado en 14 estados que votarán en el supermartes del 3 de marzo.
Ha gastado más de 417 millones de dólares de su fortuna para anunciarse a nivel nacional, un monto sin precedentes para cualquier candidato en estas instancias.
En tanto, los aspirantes demócratas se preparan para las asambleas partidarias de Nevada, fijadas este sábado 22 de febrero.
Sanders ganó la semana pasada la primaria de New Hampshire y empató en primer lugar en Iowa con Pete Buttigieg, exalcalde de South Bend, en Indiana.
Bloomberg tiene plazo hasta este martes 18 para clasificar en un sondeo nacional y cumplir así con el criterio para participar en el debate televisivo de este miércoles 19 en Las Vegas.
Plan B.
La exministra de Salud de Francia confirmó su candidatura a la alcaldía de París.
Agnès Buzyn representará en los comicios municipales a la República en Marcha, el partido del presidente Emmanuel Macron.
La candidatura había quedado vacante temporalmente luego de la renuncia de Benjamin Griveaux tras la filtración de un video sexual.
Buzyn se ocupaba hasta el momento del coronavirus y el proyecto de reforma de las pensiones y la crisis en los hospitales, entre otros temas.
En los últimos meses ha enfrentado protestas y huelgas por parte del personal sanitario que exige mejoras laborales.
Las elecciones municipales se realizarán a dos vueltas los días 15 y 22 de marzo.
Los sondeos sitúan al partido de Macron tercero, detrás de la actual alcaldesa del Partido Socialista, Anne Hidalgo, y de la candidata de los republicanos, Rachida Dati.
Un triunfo en París es clave para los intereses de Macron, fuertemente criticado en los últimos meses por el proyecto de reformar el sistema previsional.
La capital fue determinante en el triunfo del mandatario en las presidenciales de 2017.
Carrera satelital.
La empresa argentina INVAP desarrollará y construirá un nuevo artefacto, el ARSAT SG-1, que proveerá internet inalámbrico de banda ancha en todo el país.
La iniciativa pretende ofrecer conectividad en las áreas menos accesibles a partir de 2023, cuando sería puesto en órbita el primer satélite de segunda generación de producción nacional.
En órbita consultó a Gabriel Apsi, gerente de la división aeroespacial de INVAP.
El nuevo ARSAT, que se va a llamar de SG-1 por segunda generación, es un satélite que va a dar cobertura a servicio de internet en todo el territorio de la Argentina, servicio de banda ancha. Para ello va a usar nuevas tecnologías que no estaban disponibles hace 10 años cuando diseñamos el ARSAT 1 y el ARSAT 2, una tecnología que se llama HTS y un sistema de propulsión innovador, que es un sistema de propulsión eléctrica, cuando en los ARSAT 1 y ARSAT 2 habíamos utilizado propulsión a combustible.
INVAP es una compañía estatal de la provincia de Río Negro que se encarga de la investigación, diseño y construcción de los artefactos.
En tanto, la empresa pública ARSAT es la que ofrece los servicios de telecomunicación de manera interna e internacional.
En 2014 fue puesto en órbita el ARSAT 1 y un año después el ARSAT 2.
La cobertura va a ser todo el territorio de la Argentina, toda la Argentina completa. La idea que hay detrás de esto es poder federalizar las comunicaciones de internet y a partir de una política que está llevando adelante ARSAT por instrucción del gobierno actual, porque lo que ocurre en la Argentina es que hay muchas zonas donde no hay acceso directamente a internet, no llega fibra óptica ni ningún otro medio que permita tener acceso a internet. Entonces con este satélite se le va a poder estar dando el servicio a escuelas, a pasos fronterizos, a centros de salud que están hoy en poblados muy remotos, a pueblos pequeños y municipalidades pequeños o policías que están en pueblos que por ahí hoy no tienen conectividad, ¿no?
El cambio hacia energía eléctrica reducirá el peso y el costo del lanzamiento del CG1 a la mitad en comparación con la generación de satélites anterior.
Al pasar de 3.000 kilos a casi la mitad, el ahorro es cercano a los $45.000.
El artefacto girará estacionado sobre la Argentina a 35.786 kilómetros sobre el nivel del mar.
Lo que está pasando ahora es que los ingenieros del ARSAT y INVAP están empezando a definir los requerimientos que va a tener el satélite, acorde a las necesidades que tiene la Argentina. Después de eso va a comenzar la etapa de diseño, luego viene la etapa de construcción la etapa de test funcionales del satélite, luego se hacen test ambientales del satélite para verificar que va a soportar las condiciones que va a haber durante el lanzamiento y en el espacio, digamos, las condiciones que va a haber en el espacio, y bueno, y finalmente se va a la base de lanzamiento y se lanza.
Escuchábamos a Gabriel Apsi, gerente de la división aeroespacial de INVAP. Hasta aquí En Órbita.
No se olviden que pueden escucharnos todos los días a partir de las 18 horas en directo de México, 21 de Montevideo y a las 0, GMT por mundo.espondinews.com.
En Órbita.